8 minutos pasaron de las 10 de la mañana y como todos los jueves entre las 10 y las 11 tenemos el gusto de contar con un bloque del INTA y hoy tenemos también invitados, como siempre acostumbra a traer el anfitrión de este espacio que es Cateto Di Giuseppe. También nos acompaña Eugenia Rossi, siempre viene también a coordinar y a ayudarnos en esto de compartir información. Laura Belmonte también, especialista en agrometeorología, y Janina Bellini, especialista en informática, ambas trabajando para el radar meteorológico que tiene la institución que cumple 60 años en diciembre. Así que un gustazo tenerlos aquí en estudios. Gracias por venir. Bueno, Cateto, ¿cómo vamos a empezar con estos temas que son los temas de los que habla todo el mundo? Digamos, no sé si hay algo más célebre que el clima en esto.
Sí.
Como tema de conversación.
Yo creo que había un título que charlando día pasado con Janina y con Laura me impresionó porque como no entiendo absolutamente nada, voy a ser sincero, digo, bueno, hagamos alguna presentación. Digámosles a la gente qué es lo que está trabajando el INTA y dentro del INTA el INTANGIL en esto que es la industria espacial al servicio del agro.
Ah, qué bueno.
O sea, fíjate vos qué título importante. Pero sin duda, no, porque ni siquiera, con eso vamos a hablar con Janina, no me imagino lo que es. Así que sería bueno que como me explicaras a mí y por suerte llegue a toda la audiencia y toda la audiencia junto conmigo nos vamos a enterar de este tema que es la industria espacial.
Con mucho gusto. A mí me encanta sorprenderte, Kate, ¿viste?
Bueno,
siempre
sí,
con
sí.
Estos temas. Ah, bueno, un poco la industria espacial a la que hacemos referencia tiene que ver con satélites, ¿no?
Claro.
Hoy en día el productor agropecuario seguramente conoce algunas herramientas que están asociadas a la agricultura de precisión y por ejemplo, algo que se está utilizando bastante son estos pilotos automáticos, ¿no? Que se le ponen a los tractores y ya manejan, andan solos, digamos, ¿no? El operario está, pero bueno, es como para revisar un poquitito. Eso son por ahí aplicaciones que ya conocemos, que están ahí en el día a día. Y nosotros desde INTA Anguil hemos estado trabajando con la CONAE, que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, sería como la NASA nuestra, digamos, ¿no? Okay. Y que fabrica satélites. Y bueno, para el año que viene va a estar lanzando en octubre un satélite que se llama SAOCOM, que es satélite argentino con microondas. Entonces lleva un dispositivo de microondas, que es un radar similar al que tenemos en Anguil. Y bueno, ese satélite, van a ser 4 satélites y nos va a estar dando información que tiene que ver con el agua y la humedad. Y lo han pensado específicamente para el agro, para poder tener cada 8 días un mapa de humedad de suelos.
Ajá.
Ah, qué interesante.
Sí, con una resolución de 700 metros, ¿no? Así que más chiquitito de 700 metros no vamos a saber, pero de 700
pero
metros hacia arriba.
Es un tamaño importante.
Sí, es una resolución muy buena.
Muy buena.
Muy buena, sí.
Muy buena.
¿Y para qué nos sirve eso? Bueno, uno conociendo, sabemos que el agua es importante para la actividad agropecuaria, así que conociendo la humedad de suelos podemos tomar decisiones de fecha de siembra, de fertilizaciones, de manejo, ¿no?
Claro, de los cultivos.
Sí, exacto.
Agrego a todo esto que tengo conocimiento que hace más de 5 años que están calibrando, ¿no? Con sondas, digamos, enterradas en el suelo, están calibrando
ese modelo
para poder correlacionar,
ajustar
muy bien la información que van a brindar los satélites.
¿Por qué no reiteramos?
Hace varios años.
Sí, o sea que estamos pensando que si ya lo vamos a lanzar es porque ese ajuste prácticamente está terminado.
En la
¿no?
experimental de Anguil tenemos justamente uno de los puntos de ajuste.
Ajá.
Sí.
¿Y eso cómo eso se maneja solo?
Exactamente. Es una sonda que está enterrada y brinda automáticamente los datos de humedad, cómo va variando la humedad y bueno, también otros datos que tienen que
y
ver.
Y se carga un programa de computadora.
Sí, tienen un sistema donde eso se toma la información y ellos juntan de todos los puntos que tienen en la pampa húmeda, ¿no?
Claro.
Que sería la zona que se generaría este producto.
Claro.
Nosotros también desde Anguil hemos colaborado con muestras de suelos, con el laboratorio que tenemos para darle desde diferentes puntos y con diferentes tipos de uso de suelo. No es lo mismo la humedad en una pastura o en un cultivo
o en el monte. Verano,
claro, exactamente. Uh-huh. Entonces, con las cartas de suelo y con esta información, se han hecho los análisis acá y se ha enviado la información para ayudar a esta calibración.
¿Y esto va a empezar a funcionar el año que viene? ¿Empezaría a funcionar el año que viene solo para la región de la Pampa Húmeda?
Sí, el modelo está ajustado para esa zona, porque bueno, es por ahí la zona productiva más agrícola, claro, ¿no? Uh-huh. Después otro de los productos que están generando es para alertas, por ejemplo, seguimiento de inundaciones, como nos está ocurriendo ahora. Lo que tiene este satélite diferente con los otros es que es un sensor activo, o sea que envía la energía y recibe lo que se devuelve. Uh-huh. Los otros satélites usan como esa energía es dada por el sol, son pasivos, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, los otros satélites, si hay nube, no ven lo que hay debajo de la nube.
Claro.
Puede atravesar.
Claro.
Entonces nos estaría dando información cada 8 días de, por ejemplo, cómo está el tema de las inundaciones, haya o no haya nube, digamos, que hoy, hasta que no hubo un día de sol sin nube, no pudimos hacer una evaluación por imagen satelital. Entonces ayudaría a poder hacer un seguimiento más cercano al hecho mientras está ocurriendo. Y eso, por ejemplo, podría hacer que una emergencia agropecuaria se declare con mayor celeridad de lo que se está pudiendo hacer hoy,
claro,
¿no? Porque contaríamos con la información más rápido.
Yanina, y con respecto a las napas, pregunto porque, bueno, a veces no está el agua en superficie, sí, ¿no es cierto?
Ahí, Cate, el radar desde arriba, claro, llega hasta los primeros 5 centímetros.
Ah,
hasta ahí. Después, lo que se hace de humedad de suelo en el perfil es a partir de modelos,
claro,
que se estuvieron calibrando con esta información,
claro,
como contaba Laura.
Uh-huh.
Así que sería... a nivel de inundado, no anegado o
claro,
con falta de piso, ¿no?
Está
esa
bien.
Parte no se estaría pudiendo ver directamente con el producto del satélite,
está bien,
¿no?
Está bien.
Pero bueno, y por ahí otra de las cosas así como interesantes que ha generado ahora la industria espacial tiene que ver, estos satélites, yo te contaba de CONAE, son satélites tradicionales, son grandes, son el tamaño de un auto, por ejemplo, un camión.
Ajá.
El Saucón, por ejemplo, pesa 3 toneladas y la antena tiene un tamaño de 35 metros cuadrados.
Claro.
Imagínense que se
wow,
pone un cohete y se lanza al espacio.
Uh-huh.
Es muy caro hacer eso, ¿no? Se cobra por kilo. Bueno, Argentina tiene ahora una empresa nueva que se ha armado con el INVAP, con el Ministerio de Ciencia, se llama Satellogic. Y ellos, la innovación que han hecho es que han achicado todas estas cosas y los satélites, por ejemplo, pesan 35 kilos.
Ah, mira vos.
Se les dice nanosatélites.
¿Qué?
Sin perder calidad en lo que toma el sensor, uh-huh, ¿no? Bueno, Satellogic tiene ahora, quieren llegar a 300 nanosatélites para el 2020, ahora tienen 25. Y bueno, lo maravilloso es que, como es más barato lanzarlos, es más barato fabricarlo,
claro,
porque es más chiquitito, pueden hacer mayor cantidad.
Uh-huh.
Y bueno, actualmente cada hora y media están pasando por el mismo punto, o sea, se tiene una imagen del mismo lugar cada una horita y media. ¿Se acuerdan que yo de CONAE les decía cada 8 días?
Claro.
Será la revisita, se le dice, ¿no? Y la resolución que tiene ahora es de 1 metro.
O sea, wow,
chicos, que nos van a contar...
las costillas.
Exactamente.
¿Eh?
Por uno de... Sí, exacto.
Por decir, claro, los piojos. En el buen sentido de la palabra, ¿no? La información tan detallada.
Sí.
Tan
Y bueno, eso lo que permite, por ejemplo, es que uno, si pasó un granizo, puede hacer una evaluación
rápidamente,
una helada tardía. Seguimiento de incendios.
De cualquier manera, algunas de esas cosas le van a sacar trabajo a los ingenieros agrónomos. En el caso de granizo.
No,
es cierto.
Totalmente.
Bienvenida sea esa tecnología que permite rápidamente tener la información en tiempo y forma, ¿no?
Sí, nosotros ahora en Anguil estamos por firmar un convenio,
sí,
con esta empresa, porque justo, bueno, lo que vos dijiste es. Todos estos productos necesitan la validación local,
claro,
y la validación a campo, ¿no? Porque bueno, no deja de ser una foto que está siendo sacada desde un dispositivo que
sí,
hay que
analizar y bajar
y ver si lo que nos está diciendo la imagen corresponde con la verdad de campo, ¿no? Así que en ese sentido, bueno, el trabajo nuestro, el aporte desde Intanguil tiene que ver con eso, ¿no? Con el relevamiento de campo, con mandar esa información, con validar esos productos que se estarían sacando.
Digamos, lo positivo de tu expresión y tu comentario me lleva a pensar de que dentro del presupuesto nacional está el dinero suficiente como para no parar este tipo de estrategia. Pregunto, claro. Porque muchas veces nos quedamos en las buenas intenciones, ¿no? Porque el presupuesto se dedica a otra cosa. Pero esperemos que...
Estas cuestiones, además, Cate y yo, son hasta compromisos que uno asume con otras instituciones, claro, y otros. No es solo dentro del mismo INTA, ¿no?
Claro.
Así que sería muy importante porque uno sí va a poder cumplir con lo que se comprometió a hacer.
Claro. Está bien.
Y el trabajo de tantos años, porque como decía Laura, esto es un trabajo de 5 o 6 años de validar, de juntar información, de chequear. Que se pierda todo esto es terrible, ¿no?
No, totalmente. Es costoso desde todo punto de vista. Porque a su vez lo que uno, en cuestiones biológicas, lo que uno no midió, no lo puede volver a repetir.
Claro.
El cultivo creció, se cosechó, yo no puedo volver. La tormenta pasó y no la puedo volver
a recrear. Y no la pude registrar, o sea que, no tomé los datos.
Lo que yo perdí ahí no es recuperable. Entonces, es importante.
Bien, pero bueno, pongámosles un voto positivo a que todo va a salir perfectamente y tal cual estaba planificado. Le vamos a molestar a Laura para que deje de tomar mate.
Estoy de espectadora acá, escuchando a Janina.
No, pero bueno, ¿qué cositas tenemos? El otro día charlamos con vos, ¿te acuerdas tú? Ella estaba en su casa porque tenía la beba un poco complicada de salud, pero bueno, se ve que está mejor porque hoy la tenemos en el piso. Con respecto a algunas cositas que nos pudieron quedar en el tintero de la charla anterior, con respecto a qué puede pasar en lo que resta del mes de noviembre y diciembre con respecto al clima, o el trimestre en noviembre, diciembre, enero, lo que vos consideres que podés comentarnos.
Bien, habíamos hablado de que estaría desarrollándose un proceso de niña, ¿no?
Claro.
¿Se acuerdan
claro.
que habíamos sí. distinguido un poquito entre niño, niña, todos sí. estos fenómenos que están afectando al clima mundial? Estaríamos esperando que se desarrolle la situación normal, tanto para lo que resta de noviembre, diciembre, enero, y bueno, en febrero es un poquito más, todavía no estamos a tiempo de saber qué es lo que puede llegar a pasar. Pero sería una niña débil que no traería complicaciones al campo, digamos. No tendríamos una influencia grande de esas sequías que venían acompañando a niñas más fuertes, ¿no? Que por ahí pegaban en el en parte de la región pampeana. Y bueno, serían situaciones normales en cuanto a lluvia, temperatura, esperaríamos las olas de calor normales de enero,
claro.
No periodos grandes de sequía, no se espera eso,
ah.
Pueden ser periodos cortos, ¿no? Porque en enero, bueno, se necesita la lluvia con frecuencia, tenés
claro.
un cultivo
porque la evapotranspiración,
en enero,
claro.
cada 5 o 10 días querés que te caiga un poquito de agua por la evapotranspiración,
claro.
por la demanda ambiental y demás, claro. ¿no es cierto? Pero no se espera una sequía de 20, 30 días para el mes de enero, por ejemplo.
Uh-huh. Ah, está bueno.
Una vez establecida esta niña débil, que vos decís que puede darse, ¿por qué no? Digamos, esto con esa niña débil se manifiesta hasta fines del próximo otoño, incluye el invierno que viene. ¿Cómo
sí,
es?
Este tipo de tendencias se van estableciendo cada 3 meses. Cada 3 meses puede ir cambiando, pero podría tener una duración de hasta 6 meses.
Claro.
¿Sí?
Sí, sí.
Esa es más o menos la escala de tiempo que se manejan con estos modelos.
Ajá. Yo veo que el radar funciona todo bien y permanentemente, que a veces tenía en tiempos atrás como que a veces salía fuera de servicio.
Eran problemas de enlace de comunicación.
Claro, que ahora está mejorado, ¿qué significa?
Está mejorado porque cada vez que pasa una tormenta así muy intensa, muy fuerte...
¿Ah, sí?
Que en ese momento, por ahí, cuando pasaba sobre Anguil, se cortaba un poco el enlace, ahora
claro.
no se corta tanto. Entonces podemos seguir todo el proceso sin problemas.
Está bien. Genia, ¿vos me marcabas que hablemos de radar?
Sí, bueno, porque hay parte de la audiencia que no ha escuchado a Laura con cómo funciona.
Uh-huh. Bien,
¿cómo se puede consultar?
El trabajo de los chicos, qué están midiendo en el radar, dónde están ubicados.
Sigamos escuchando entonces a Laura.
Bueno, nosotros en Anguil tenemos un radar meteorológico, como gran parte de la audiencia sabe, o ha pasado por la ruta
Y ve una gran pelota blanca.
Y han visto una pelota blanca, que material, esa pelota blanca es no es más que la cobertura de una gran antena, ¿sí? Que forma parte de una red de radares que tiene el INTA. Hay otro ubicado en Pergamino, que fue el primero que se instaló.
Claro.
Y hay otro ubicado en Paraná, Entre Ríos. Y los tres cubren una parte muy importante de la región pampeana argentina, ¿no? Aproximadamente unas 50 millones de
hectáreas.
De hectáreas.
El radar meteorológico está...
Sí.
Vieron que radares hay mucho, uno tiene los de los aeropuertos,
sí.
Hay claro. en los barcos. Este radar que nosotros tenemos está preparado para trabajar con agua, ¿sí? Sea en estado líquido o sólido, que es
sí.
lo que uno tiene en la nube, ¿no?
Uh-huh.
Y toma información de la atmósfera, ¿no? Así que se va actualizando cada 10 minutos. El que lo mira por el sitio web, que es radar.inta.gov.ar, ahí van a ver el mosaico, le decimos nosotros, uh-huh. que son los tres radares juntitos, y si hay nubosidad, esté precipitando, ¿no? Esté lloviendo, ¿no? Se va a marcar en esas imágenes en ese sitio web.
Claro, básicamente, ¿para qué sirve? ¿Para qué nos puede servir, no es cierto, el radar? No solamente para los pronósticos esto de muy corto plazo, porque... La imagen
claro.
de un radar es para un pronóstico de muy corto plazo. Ver una tormenta, como
que se va acercando,
avanza en una
claro.
zona, uh-huh. el movimiento, la dirección, la intensidad. Si puede contener o no granizo, fuertes vientos y demás. Pero también, básicamente, lo que medimos o lo que estimamos con un radar meteorológico, como acá aclaraba Yanina, es el agua que contiene la atmósfera. Entonces, uno de esos productos más importantes es la precipitación. Y a partir de la estimación de la precipitación en la escala o en la resolución, que es la palabra más adecuada que nos puede brindar un radar, podemos hacer un montón de otros productos, como por ejemplo seguimientos de balances hídricos.
Claro.
Uh-huh. Los balances hídricos tienen dos componentes importantes de entrada. Uno es la precipitación, lo otro es la evapotranspiración. Evapotranspiración no podemos estimar con un radar, pero sí lo podemos hacer mediante satélites. Entonces, la estimación de balances hídricos a una escala regional con una resolución de un kilómetro cuadrado uh-huh. es factible de hacer con este tipo de tecnología, por ejemplo.
Qué interesante, ya no vamos a salir más de la oficina.
No.
¿Eh?
No, y aparte es interesante.
O cuando llueve, por sí. lo menos, no vamos a salir.
Claro.
Si no llueve, no tenemos piedra. Nada.
No, pero el otro día hablando de estas, ¿cómo se llama? Tormentas. Que sorprende el otro día a la tardecita noche, que llovió bastante importante. La lluvia, por lo menos acá en Santa Rosa, fue importante.
Mucha gente mira las imágenes. Cada
claro,
vez va hablando
sí.
así en la calle, te das cuenta que cada vez más la gente conoce. Hoy cualquiera puede tener acceso a internet.
Claro.
Bueno, charlábamos la otra vez con Saninas, ¿quiénes eran los habituales usuarios? Que esperábamos que sea gente nada más que vinculada al agro.
Claro.
Y no, contanos, Yanni, ¿qué has encontrado usuarios de lo más
sí,
alejados del
sí,
sector?
Por ahí hasta como para contarle a la audiencia, si han entrado y han visto un poco las imágenes, la que aparece ahí es una imagen que se llama de intensidad de ecos, se dice, como para que ustedes entiendan, el radar está emitiendo en la frecuencia de las microondas un pulso electromagnético y cuando encuentra una partícula de agua, eso choca y vuelve un eco, por eso se llama intensidad de eco, hacia el radar. ¿Qué es lo que el radar registra, ¿no? Dependiendo del valor de ese eco es la intensidad, el tamaño, la importancia. Si ustedes ven en la página web hay diferentes colores, los colores más de celestito, verdecito,
más tenues.
Claro, es más frío serían esos colores, ¿no?
Sí.
Son de menor intensidad. Uh-huh. A veces si son esos celestitos ni siquiera está precipitando, no puede ser que no esté lloviendo. Y después cuando vamos hacia los naranjas, los rojos, ya ahí seguramente está lloviendo y más hacia arriba en la escala con mayor intensidad.
Granizo.
Si ustedes ven un rosita, un lila, un blanco, guarden el auto.
Claro.
Granizo,
así que sí, tenemos de usuarios mucho de la gente de la ciudad para estas cuestiones. Si bueno, salgo, no salgo, guardo el auto.
No, no.
Algunos nos han hecho el comentario, me salvaron varias veces
claro.
¿no? por
bueno, la lluvia
por
no siempre
ver.
Aporta claro. favorable al tema del agro. A veces sí. hace macanas como inundaciones en las
claro.
en las zonas urbanas.
Sí, claro.
Entonces, bueno, estos pronósticos así de corto plazo son que son inmediatos, muchas veces son de utilidad.
De gran utilidad.
De gran utilidad para tomar, digamos, para tomar recaudos, ¿no? Claro. Rápidamente.
Sí, usted imagínense que cada 10 minutos estamos teniendo una actualización de cómo viene, ¿no? La marcha esa de la tormenta. Así que uno puede ver hacia dónde va y cómo va evolucionando.
También había gente que trabajaba en transportistas.
Ah,
¿eran?
sí.
En camiones.
Bueno, o chicos, digamos, nos pasó en la rural, muy simpático, hemos hecho una maqueta del radar en una escala pequeña como para, no podemos subir, la torre tiene 35 metros donde está, entonces no se puede subir y ver, así que hemos armado una maqueta para poder mostrar cómo es.
Fue la sensación de... hicimos el encuentro de niños horticultores el jueves pasado.
Sí.
Y la maqueta fue la parada predilecta.
Qué bueno que se pudo realizar porque venía...
Excelente.
¿Eran como 300 chicos?
350, wow. Sí. Fue excelente.
Bueno, eso es bueno, ¿ve? Sí. Yo iba a preguntar, así que haciendo
ahora
un resumen.
Cuento, sí. Pero la parada de la maqueta fue... Y aparte es cómo los chicos interpretaron, cómo funciona, cómo lo adaptaron a lo que ellos conocen en los dibujitos y demás.
Y ahí ellos te cuentan, vos te das cuenta que lo usan en la familia porque te dicen, no, lo miramos, o los colores. Fue muy gracioso una chiquitina que estaba ahí explicando y te dice... Ah, dice, como Lluvia de hamburguesas, que es una película de dibujito, donde la protagonista tiene un radar Doppler.
Claro.
Y entonces la imagen
detecta,
es...
O sea,
los chicos, hoy los chicos son nativos digitales, como
estas cosas.
Ay, cual, bueno, eso, sí,
entonces, ellos incorporan mucho más fácilmente estas cosas.
Claro.
Cualquier situación de pantalla de un celular, de una imagen,
de una aplicación,
¿no? Una computadora, lo incorporan muy rápidamente, muy fácilmente, mucho mejor que nosotros, que tardamos más tiempo.
Sí, y como veníamos hablando con Laura en el viaje, ¿no? Los chicos también manejan bien, digamos, la parte teórica, diferenciaban bien lo que es clima, de lo que es el tiempo, del el nivel de preguntas. Eran chiquititos, había de segundo grado a cuarto, quinto grado. Y la verdad que muy bien, la parada de meteorología y del radar. Excelente, sí.
Hay que agradecerle a Mariela Fuentes, que fue nuestro reemplazo, porque acá con Laura estuvimos con
otros temas.
Sí, bueno, como es la dejamos ahí a Mari contando, pero
es nuestro comodín, Mariela.
Sí, tal cual. Así que gracias, muchas gracias a ella que nos hizo ahí el aguante.
Y a Rosario Holguín. Que estuvo en el observatorio meteorológico atendiendo a todos los
350 chicos. Explicando a 350 chicos cada aparato, cada termómetro.
Bueno, esa es una belleza de ejemplo de cómo el INTA siempre está conectado con la comunidad y sobre todo con quienes... Obviamente tienen ahora la posibilidad de incorporar todas estas herramientas y también empezar a desarrollar esa pertenencia, ¿no?, con las instituciones que realmente...
Estas jornadas a puertas abiertas, que las llamamos, nosotros las valoramos porque permiten lucir un poco el trabajo de todos, ¿no? En qué tema está cada uno, mostrarlo. Hay gente que vive muy cerquita, en Anguil, en Uriburu, y nunca han entrado. Entonces, este tipo de jornadas, desde la ganadera o esta de escuelas, nosotros las valoramos mucho, la verdad que...
Y desde el pequeño hecho de, lo que uno da por sentado tal vez, pero que no todos lo dan por sentado, de cómo la formación superior, la educación pública, las instituciones públicas, o sea, son un círculo virtuoso para el desarrollo de todo el país, ¿no? Y cómo realmente hay que estudiar mucho y hay que especializarse mucho para poder aprovechar todos los recursos con los que se cuentan, ¿no? Verlo a nivel práctico, como lo pueden ver los chicos en el INTA, me parece muy valioso también, ¿no? Desde ese punto de vista.
Sí, les gustó mucho. Mira, a mí me llamó la atención porque eran 350 niños de edades que yo, cuando voy a veces a llevar algo a la escuela de mi hija de tercer grado, vos decís, pobre maestra. No tuvieron recreo en 5 horas y estuvieron...
Atentos.
¿No? Pero sentaditos en cada parada preguntando. Era bastante dinámico porque habíamos diagramado 8 paradas de distintos temas. Desde gallinas a que vean la parte de la oveja pampinta, la parte de huerta, la parte de suelos, otra parada era agrometeorología, otros trabajaban con los insectos, y bueno, estaba
un combo más atractivo, claro. No puede ser.
No, sí, cada 20 minutos cambiaban de tema.
Claro.
Estaban, es que no volaba una mosca, yo decía, pleno campo, ¿no? Ninguno corría, ninguno saltaba, ninguno. Yo decía, pero estos chicos, pero no había chicos hiperactivos, ahí no había ningún problema de conducta.
No había que medicar a nadie.
Genial.
Bueno, buenísimo.
Genial, la verdad que
Eso animó
a hacer otros.
Te iba a decir, claro, a que se repita. Yo creo que ojalá todas las escuelas pudieran llegarse de la provincia de La Pampa, pudieran llegarse ordenadamente, es decir, a la estación experimental y brindarle a los pibes esta oportunidad, ¿no? De ver tantas cosas en 3 o 4 horas, más si el día acompaña, por supuesto, ¿no?
Sí, fue una jornada muy linda, la verdad. Tuvimos el reconocimiento de todos los docentes que agradecían la organización y el espacio, claro, para haber disfrutado, claro,
y
de
muchos
un día
de ellos,
campo.
Muchos de ellos van a ser nuestra continuidad. ¿Cuántos, exacto, de esos chicos van a ingresar al INTA para seguir trabajando en las distintas especialidades?
Exactamente.
Y es una forma de despertar vocaciones, ¿no?
Claro, sí.
Cuando vos sos chico, sí, esas cosas te impactan, ¿no? Sí. A veces ver algo te queda, sos una esponja en ese momento, sí, así que por ahí quien... Sí,
lo que sabían de huerta, hay muchos colegios que vinieron de muy lejos, ¿no? Desde la Reforma, Chacharramendi, uh-huh, la Adela, Jacinto Araos, Macachín, bueno, venían de realmente de muy lejos. Uh-huh. Había 22 escuelas, uh-huh, y lo que saben de huerta los chicos, o sea, podrían haber dado parte de la charla...
Ellos.
Bueno, muchos eran hijos de tamberos. Cuando se enfrentaron con la oveja, la comparaban. El consumo de una vaca, 6 ovejas, claro, cuántos litros de... No, sí, tenían una calculadora en la cabeza. No, me encantó. La verdad es que tienen mucho conocimiento,
bueno,
práctico del campo. Uh-huh. Que me reconfortó saber que se está trabajando muy bien también en las escuelas rurales,
claro,
¿no?
Uh-huh.
Repasar un poco esta interesante información que compartíamos. Bueno, hace 2 encuentros atrás charlábamos sobre la capacidad que ya tienen de ver dónde hay piedra, dónde hay tosca en el suelo, por ejemplo, hablaban del nivel de definición de los mapas que ya se pueden hacer. Y hoy hablábamos de la capacidad, que está todo dado ya, para que sea cada vez más precisa la capacidad de medir la humedad en el suelo, por lo que contaba Janina.
Sí.
Toda información que tomarla de otra forma es sumamente costoso, trabajoso,
sí,
¿no?
Sí, sí, uh-huh, sí, totalmente. Hoy, de un poquito de lo que contamos, de lo que charlamos hoy aquí, lo que es del radar, bueno, ya mencioné el sitio web radar.inta.gob.ar y después tendríamos dos páginas más para ir viendo estos productos. Uh-huh. Uno es geointa.inta.gob.ar. Ahí hay toda información que tiene que ver con mapas.
Ajá.
¿Sí? Así que hay de suelos, hay estos de tosca, hay de precipitaciones. Bueno, ahora vamos a subir todo un trabajo que ha hecho Laura con Cinda Roberto, otra técnica de Anguil, y está disponible para visualizarlo en la compu o descargarlo para uso
libre y gratuito.
Sí, exacto.
Por supuesto.
Sí.
Uh-huh.
Y después hay otro sitio que es sepa.inta.gob.ar, que ahí hay muchos productos que a partir de imágenes satelitales que genera el Instituto de Clima y Agua y con el cual nosotros también trabajamos en conjunto. Así que bueno, eso justamente está todo, es de acceso libre, gratuito, y bueno, si encuentran algo interesante o no encuentran y lo quisieran ver, se pueden comunicar con nosotros para ir mejorando justamente la oferta de información que tenemos.
Buenísimo, ¿los números se los acuerda alguien para comunicarse?
495-057 es, uh-huh, el teléfono de la estación experimental de Anguil, y ahí pueden dar los internos. Janina, el tuyo es...
478.
¿Y el de Laura?
El mío es fácil porque 457, justo cuando termina el
número de... Ah, sí. Bueno, de cualquier manera, es importante tener esta información. Uh-huh. Y yo, sí, creo que podemos hacer, así sería un compromiso nuestro, ¿no?, de la radio, de mandar algunos micros que permitan ir mencionando de vez en cuando, aunque no sea el programa del INTA los jueves, los teléfonos de la institución.
Cuente conmigo para lo que necesite, ¿no? Sí, sería interesante.
Y eso. Más con toda esta información que acabás de dar vos, Yanina, de los lugares donde el usuario puede introducirse
y
bajar la información, que realmente es muy relevante, muy importante, y que la puede tener cada uno en su casa en el momento que quiera, ¿no?
Muy, muy útil.
Y no se olviden de las redes sociales. Nosotros tenemos un Facebook en Intangil, muy bien. Se pueden comunicar. Siempre está abierto, siempre hay alguien que está contestando. Uh-huh. Así que ahí pueden obtener un montón de información de todos los sitios, de los teléfonos, de los contactos, de los especialistas.
Y en los videos preciosos.
Informarse de las jornadas, actualizarse.
Bien. Sí. ¿Nos vamos yendo?
Bueno, ha sido un gusto estar acá.
No, al contrario, como siempre, sin duda.
Se da la bienvenida y se saca solo.
Ya es parte de la casa.
Como estoy rodeado de cuatro mujeres, digo, si siguen hablando nos vamos a quedar a vivir acá.
Totalmente. Es cierto, hemos charlado un rato, pero es tan interesante que se pasa muy rápido el tiempo. Les agradecemos muchísimo a todos por estar siempre presentes.
Gracias a ustedes.
Por dar a conocer esta información y por sostener también desde el trabajo diario. Estuvimos con Cateto Di Giuseppe, que es el co-conductor de este espacio. También con Eugenia Rossi, Laura Belmonte y Yanina Bellini. ¿Bellini era así? ¿Cómo se pronunciaba?
Se debería decir Bellini, pero me dijeron Bellini siempre.
Yanina.
Bueno, muchísimas gracias y así pasó el espacio del INTA hoy por la mañana de todos.
Transmitimos y escuchamos Nacional.